Banderas con las que salen los maestros hoy a marchar en el Día de Paro Nacional tienen que ver con el rechazo por parte de FECODE al regreso a las aulas y al sistema de alternancia. Recordemos que por cuenta de la pandemia, pues los niños están trabajando o trabajaron durante varios meses de manera virtual en sus clases y demás. Y ahora está empezando ya ese proceso de alternancia, de volver a la presencialidad y hacer un sistema, si se puede decir, de rotación justamente o de turnos. Las opiniones en esta materia están divididas, porque hay quienes dicen que se requiere ya el retorno a clases de los menores de edad y hay quienes dicen que todavía es mejor cuidarse por la pandemia, e insistimos, es una de las banderas en la calle hoy por parte de FECODE. José Manuel Acevedo, dos miradas sobre este tema.
Sí, una de ellas, Yolanda, la de William Agudelo. William Agudelo es el presidente de la Asociación Distrital de Maestros y esto opina sobre ese modelo de alternancia que está en el centro de la discusión, como usted bien lo menciona, entre el gobierno nacional y los maestros que salen hoy al paro. William Agudelo.
No a la alternancia, porque no existen en estos momentos las condiciones de bioseguridad, porque en estos momentos no existen en los colegios el mejoramiento de la infraestructura, porque el gobierno no ha invertido los dineros necesarios para mejorar las condiciones para los estudiantes y maestros, porque aquí no se ha buscado la manera de disminuir el número de estudiantes por curso ni nombramiento de maestros. Por eso le decimos no a la alternancia. El 20 y 21, paro nacional para decirle al gobierno que tenga las condiciones necesarias para el regreso a clases de manera presencial.
Del otro lado, defendiendo el modelo de la alternancia, el senador Ciro Ramírez, que hace parte de la Comisión Tercera del Senado de la República, esto opina del Centro Democrático Ciro Ramírez.
El método de alternancia escolar es justamente lo que necesita la educación colombiana en estos momentos. Más de 190 países han cerrado sus centros educativos alrededor del planeta. Expertos nacionales e internacionales han mostrado los efectos nocivos y negativos en el desarrollo neurológico de nuestros niños. Episodios de estrés, de ansiedad, de depresión, el aislamiento social, la falta de contacto físico han mostrado los efectos negativos. La deserción estudiantil, la falta de estimulación adecuada, el sedentarismo son algunas de las consecuencias que debemos acabar.
Y un dato a todas estas, Yolanda, Colombia tiene 53.570 sedes educativas y de ellas el 55.1% atienden 50 o menos estudiantes, con lo cual algunos dirían que pensar en un modelo de presencialidad condicionada con seguridad resultaría eventualmente viable dado el número de estudiantes que se congregarían en por lo menos, como le cuento, el 55.1% de esas sedes educativas que existen en el país. Sin embargo, los maestros piden más seguridad o bioseguridad, piden protocolos distintos y se oponen, como lo acabamos de oír, a la alternancia, una de las banderas que sacarán hoy a las calles durante este paro nacional.
El problema, a mi juicio, está en una apreciación del riesgo que no es la adecuada. Es decir, ni los estudiantes están en una situación de riesgo, los niños, niñas y adolescentes en Colombia están en una situación de riesgo frente al contagio del coronavirus, ni los profesores están teniendo una apreciación adecuada del riesgo. Y en segundo lugar, hay estrategias de mitigación y de protección frente a ese riesgo que se ha demostrado en muchos otros lugares que se pueden proteger porque no hay un contacto cercano y como usted bien lo señala, José Manuel, la mayoría de las escuelas en Colombia tienen un número de estudiantes que permite mantener una distancia social superior a los 2 metros. De manera que la historia, digamos, de que no hay condiciones para prestar el servicio educativo en condiciones que permitan bajar el riesgo, pues no es simplemente cierta para la mayoría de los colegios en Colombia.
Sí, a mí me parece que en esto las generalizaciones, como en todo, no ayudan. Habrá colegios que no pueden hacerlo, habrá sitios donde las condiciones no son adecuadas, donde las instalaciones no han podido ser acomodadas a las nuevas realidades, pero habrá sitios en que sí. Habrá colegios, tanto privados como públicos, que lo están haciendo y que lo pueden hacer. Sería interesante conversar con aquellos que lo están haciendo o con aquellos que ya tienen listos los protocolos, porque entiendo que hay unos que estaban dispuestos a empezar hablar en las próximas semanas, pero por condiciones propias de su staff de educadores que encontraron algunos contagios, resolvieron posponer unas 2 semanas más la apertura del colegio. Pero sería interesante hablar con aquellos que ya empezaron, que ya están haciendo esos sistemas híbridos de que van unos días unos grupos, otros días otros, para ver qué resultados les han dado y cómo están manejando la situación. La generalización de FECODE a mí me parece que es inconveniente, porque no todo está mal, porque no todos los colegios no pueden funcionar, porque hay unos que sí pueden y que están empezando a hacerlo, al parecer con resultados buenos, especialmente, por ejemplo, para aquellos hogares donde las madres son cabeza de familia y si no van los niños al colegio, ellas no pueden salir a trabajar en caso de necesitarlo. Entonces yo creo que en esto las cosas son más casuísticas. Yo creo que a mirar caso por caso, hay colegios que sí, hay colegios que no. Las generalizaciones ocultan las realidades particulares de regiones y ciudades.
Claro, y es que hay algunos colegios con 200 o 300 niños que tienen 2, 3 baños, por ejemplo, que tienen dificultades con el suministro de agua. Es decir, todo eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de tomar decisiones colectivas. En todo caso, es uno de los puntos en los que no hay acuerdo todavía, regresar o no regresar, hacer el modelo de alternancia o no. Hay una noticia también que tiene que ver justamente con las protestas de hoy, con el paro de hoy, y es un pronunciamiento de la representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero. Recordó que también hay protocolos internacionales que el gobierno debe seguir cuando hay manifestaciones. Jairo Tarazona.
Sí, Yolanda, la señora Juliette de Riveros ha hecho una manifestación en lo que tiene que ver con lo que debería hacer el Estado colombiano y el gobierno en cuanto a la observación 37 del Comité de Derechos Humanos sobre la reunión pacífica y también el trato a las protestas. Esto dijo la señora Juliette de Riveros.
Derecho a la reunión o manifestación pacífica es importante porque permite reclamar y hacer realidad muchos otros derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, y porque le da voz a las personas y a los grupos más marginados. El derecho de reunión pacífica protege la reunión no violenta de personas. La protesta pacífica en este sentido es un pilar de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto a la ley y el pluralismo. Los estados tienen la obligación, por ejemplo, de no prohibir, restringir, bloquear, dispersar o perturbar las reuniones pacíficas sin una justificación imperiosa ni sancionar a los participantes o los organizadores sin una causa legítima. Por otra parte, los estados tienen deberes positivos para facilitar las reuniones pacíficas y hacer posible que los participantes logren sus objetivos. Por ejemplo, tal vez tengan que cerrar calles, desviar el tráfico o garantizar la seguridad. Los estados deben promover un entorno propicio para el ejercicio del derecho de reunión pacífica sin discriminación y a través de la coordinación con los organizadores y la preparación del entorno. Es importante proteger el derecho de los periodistas, de los defensores de derechos humanos y otras personas que participan en el monitoreo de las movilizaciones pacíficas. No se les puede prohibir o limitar indebidamente el ejercicio de esas funciones. Es importante saber que una reunión pacífica es lo contrario de una reunión que se caracteriza por una violencia generalizada y grave. Sin embargo, los actos de violencia aislados de algunos participantes no se deberían atribuir a otros, a los organizadores o a la reunión como tal. La violencia debe ser castigada con la ley, pero no debe impedir que aquellos que manifiestan pacíficamente puedan hacerlo.
Ella es la representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la señora Juliette de Riveros, recordando estos protocolos, observación 37 del Comité de Derechos Humanos sobre la reunión pacífica a propósito de lo que está aconteciendo en este momento en Colombia.
Pronunciamiento también de organismos internacionales, todo el mundo pendiente de que se cumpla justamente las normas, las nacionales, las internacionales, en materia de respeto a la protesta ciudadana y que esa protesta ojalá sea en paz. Ya tenemos la experiencia de la Minga, que demostró que se puede hacer una manifestación importante, grande, una manifestación que llegó desde el departamento del Cauca y que se hizo en paz. Ojalá lo de hoy transcurra también en paz. 8:23.